Muy buenos días. Bueno, en primer término, quiero felicitar al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica y a la Comisión Organizadora por haber incorporado este tema al Congreso, porque creo que es fundamental que cuando nos sentemos a debatir sobre la realidad en la que tenemos que trabajar cotidianamente, pues incorporemos el análisis de la realidad que están viviendo sectores que son parte, poblaciones que son parte del trabajo cotidiano de trabajadoras y trabajadores sociales, y que muchas veces no abordamos su realidad, por ejemplo, desde los cursos en las escuelas de trabajo social o aún desde los debates que realizamos desde los organismos gremiales. Ha habido una tendencia a que focalicemos fundamentalmente en lo que es el tema de la pobreza y de poblaciones que están afectadas por la pobreza, que es una población muy importante en el trabajo cotidiano. Pero en estos momentos estamos viendo, por ejemplo, cuando hablamos de adolescentes y jóvenes, de mujeres, de poblaciones indígenas o afrodescendientes, nos corresponde abordar problemáticas diversas que afectan a personas que no necesariamente están en pobreza. Creo que en ese sentido es fundamental empezar a abrir este debate en términos muy, muy prácticos, ¿verdad? Desde la diversidad, pero focalizando más en aquellas poblaciones que son claves en estos momentos en que se trabajo social. Esta presentación... Vamos a poner negra la pantalla. Esta presentación apuesta, por una parte, a hacer una reflexión desde una perspectiva de género, así como también reconocer cómo desde la subordinación y la división sexual del trabajo se vulneran los derechos humanos de las mujeres. Y asimismo, se propone abrir espacios para la formulación de nuevas interrogantes y propuestas que permitan avanzar hacia un ejercicio profesional más pleno e integral de nuestros derechos y de una ciudadanía activa. Es importante posicionar el concepto de trabajo, que en el caso de las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres es fundamental para poder entender qué es lo que está pasando con nosotras las mujeres, ¿verdad?, en el ámbito del trabajo y de la vida cotidiana. El trabajo en las sociedades capitalistas se han definido fundamentalmente como aquellas actividades que producen bienes y servicios que se intercambian por dinero, y en este sentido se ve este trabajo, esto que se define como trabajo, como productivo, lo productivo, porque tiene valor de cambio. O sea, hay intercambio por dinero, tiene valor de cambio, y es el trabajo que da poder y prestigio. Por otra parte, las actividades que generan bienes como alimentación, ropa limpia, acompañamiento, supervisión y cuidado, y que aportan al bienestar de personas y a la calidad de vida, no se valoran porque no se pagan. Estamos hablando del trabajo doméstico no remunerado, del cuidado de personas, del trabajo de subsistencia y del voluntariado. Es en esta concepción tradicional del trabajo donde encontramos la raíz y las expresiones de la desigualdad, y es donde la desigualdad se transforma en política. En este sentido, entonces, tenemos que remitirnos a la división sexual del trabajo como el eje central desde donde se construye la desigualdad de género y la subordinación de las mujeres. Desde esta concepción, entonces, se le ha asignado históricamente el trabajo remunerado, ¿verdad?, ese trabajo productivo, a los hombres, y a las mujeres el trabajo no pagado y de cuidado, o sea, lo que llamamos trabajo doméstico no remunerado y el cuidado. Este trabajo que realizan fundamentalmente las mujeres se ha definido en su concepción tradicional como trabajo para el consumo y por lo tanto se ve como no económico y se devalúa su valor porque no se paga. Esto genera exclusión y tiene un impacto en las condiciones de vida y bienestar de las mujeres, que se traduce en menores remuneraciones, a pesar de que tengan mayor educación en promedio, que mayor escolaridad que los varones, por ejemplo, menor remuneración por trabajo igual, por trabajo similar, niveles de informalidad mayores, mayor desempleo, etc. Ya que son las mujeres quienes históricamente han efectuado el trabajo no mercantil en la sociedad. Por esta razón es que afirmamos que la existencia de una relación entre condiciones materiales de vida y condiciones de trabajo de las mujeres es fundamental para entender. O sea, si no entendemos cuáles son las condiciones de trabajo de las mujeres en el contexto de esa división sexual del trabajo, no vamos a poder comprender ese deterioro que se ha venido generando en las condiciones materiales de vida de las mujeres de todas las edades. Desde el feminismo, en los últimos 20, 15 años, se ha venido generando una reconceptualización del trabajo doméstico no remunerado y de asimismo del cuidado. O sea, había una tendencia a ver, entender como trabajo doméstico no remunerado como aquellas actividades que incluyen también el cuidado. En estos momentos, a nivel de la teoría feminista, estamos separando, aunque van íntimamente relacionadas, el trabajo doméstico no remunerado y el cuidado, porque son actividades que tienen... que es importante separar para entender su dinámica, ¿verdad? Y sobre todo en lo que tiene que ver con políticas públicas y el abordaje de este servicios sociales diversos, hay que hacer ahí su diferenciación. En esto ha habido todo un movimiento para lograr el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado del cuidado como trabajo. En este sentido, Mercedes Pedrero, que es una investigadora mexicana, pionera en este campo, señala que el trabajo doméstico no remunerado, realizado fundamentalmente por las mujeres, no es una actividad de consumo. Y esto es importante que a nivel de trabajo social, porque digamos que esta concepción tradicional del trabajo, la manejamos a nivel de... está muy arraigada a nivel... de profesionales en trabajo social y en los mismos cursos, por ejemplo, que se imparten en las carreras de trabajo social. Seguimos pensando, a pesar de que muchas veces utilizamos un discurso que está amparado en una perspectiva de género, ¿verdad? En la práctica cotidiana seguimos entendiendo el trabajo en el marco de esta división sexual del trabajo, y cuando nos llegan mujeres a nuestros servicios, hay una tendencia, ¿verdad?, a entender su inserción, por ejemplo, en el mercado de trabajo como una inserción secundaria. O sea, seguimos viendo a los hombres como proveedores y a las mujeres fundamentalmente como amas de casa, esposas, ¿verdad? Y el trabajo remunerado como una actividad secundaria. En realidad, el trabajo doméstico no remunerado es una actividad productiva de bienes y servicios para transformar los productos que consumimos cotidianamente. Actividades como la limpieza y el mantenimiento del hogar, la preparación de alimentos y bebidas, el lavado, planchado y acomodo de ropa, las compras y gestión de servicios y recursos, el cuidado de mascotas y plantas, la organización, gerencia y establecimiento de reglas de convivencia. Suena muy bonito, ¿verdad? Todo eso. Bueno, eso es lo que hacer, eso es el trabajo, eso es el trabajo.
Todo es el trabajo. Todo es el trabajo. Todo es el trabajo.
Exigen dedicación personal, concentración, consumen energía y exigen desplazamientos y apoyo personal para cada integrante de la familia. O sea, es cualquier cosa. Y los señores vayan tomando. O sea, es tan digno. No, eso no es para que nos consideren, o sea, para que nos.
También para que nos suman.
No, es para que empiecen a asumir
responsabilidades,
a colaborar, no a colaborar, sino a compartir, ¿verdad? El trabajo doméstico y el cuidado. Cuando recibimos al cuidado de personas menores, personas enfermas, adultas mayores, con alguna necesidad especial, también debemos invertir, o sea, debemos hacer no solo eso que yo escribí, sino invertir recursos emocionales y afectivos. Entonces no podemos decir, ¿verdad?, que el trabajo doméstico no remunerado no es un trabajo, ¿verdad?, o que es un trabajo de menor valor que el que se hace en el mercado. Este reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado como trabajo se ha constituido en un tema político y económico. Ya empieza a asumirse a nivel de algunos estados por las luchas del movimiento feminista en la base de políticas y programas de redistribución que pretenden cambios en las relaciones entre hombres y mujeres y en las familias y las empresas, el estado y las comunidades. Aquí pongo el ejemplo, por ejemplo, de la política de igualdad y equidad de género que fue aprobada hace más o menos 5 años en Costa Rica, ¿verdad?, que justamente parte de una reconceptualización, ¿verdad?, del concepto de trabajo, y tiene 3 objetivos. Uno de los objetivos tiene que ver justamente con todo el marco de política para lo que tiene que ver con el trabajo de las mujeres, el trabajo remunerado, pero tiene otro objetivo que tiene que ver con relación a el trabajo doméstico no remunerado y el cuidado, ¿verdad? Hay un tercer objetivo. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, de esta iniciativa de lograr esa reconceptualización, como se señalaba, por ejemplo, en el caso de adolescentes y jóvenes, que nuestros países han aprobado una gran cantidad de legislación, han aprobado políticas, inclusive, de avanzada, ¿verdad?, pero esto no nos está resolviendo el problema de la desigualdad y las inequidades de género en lo que es la inserción de las mujeres en el trabajo para el mercado. Hay mucho todavía que hacer. Estas son herramientas que a nivel de trabajo social tenemos, que no estamos utilizando, ¿verdad? Seguimos operando sobre la base de concepciones patriarcales, androcéntricas, y eso nos limita bastante en poder dar respuesta a lo que son las demandas y las necesidades de las mujeres. Vamos a ver, o sea, las mujeres en los últimos 30 años participamos más en el mercado de trabajo, pero es importante ver cómo estamos. Si estamos mejor, si estamos peor. Desde la década de los 80, las mujeres de América Latina y el Caribe se incorporan de una manera creciente y masiva en el mercado laboral. Esto ha sido un fenómeno en todos los países de América Latina y fundamentalmente a nivel mundial. La tasa de participación femenina aumenta significativamente en los años 90 a un ritmo similar al observado durante los 80, mientras la masculina se estanca. O sea, los hombres siguen siendo mayoría, o sea, superan a las mujeres en participación en el mercado laboral, levemente, pero su participación se ha estancado. Tomemos el caso de Costa Rica. En la década de los 70, la inserción en el mercado de las mujeres fue de 20%, ya para el 2011 era de un 46%. Ahora, ¿cuál es uno de los nudos que se generan acá? Por una parte, este crecimiento se genera al tiempo que la organización de las familias y las políticas públicas han cambiado muy poco. Como resultado, las mujeres han venido acumulando múltiples jornadas laborales, ¿ya?
Claro.
En muchos casos son 3 y son 4. Agregándole al trabajo remunerado para el mercado, el trabajo doméstico no remunerado, el cuido, el trabajo voluntario y en muchos casos el trabajo no pagado para la subsistencia. Por ejemplo, en zonas rurales, pero también en zonas urbanas marginales. ¿Cuál es? ¿Cómo estamos? ¿Verdad? En este campo. Por una parte, las mujeres estamos sobrerepresentadas en el sector informal, en ocupaciones precarias y poco regulares. Un poco más de la mitad de las mujeres en el mercado están en ocupaciones informales, principalmente en el sector servicios. Estos son los empleos de más baja productividad, con condiciones precarias, baja remuneración, poca estabilidad y excluidas de derechos laborales reconocidos en la legislación nacional. Las trabajadoras en el servicio doméstico, las trabajadoras familiares no remuneradas o que hacen trabajo a domicilio por cuenta propia, se ubican, ¿verdad? Mucha, la mayoría, por ejemplo, las que están participando en micros y pequeñas empresas y las asalariadas temporales. En cambio, los hombres son patronos y asalariados permanentes en su mayoría, con ingresos y condiciones de trabajo mucho mejores que las que tienen las mujeres. Inclusive estamos viendo un fenómeno, por ejemplo, en lo que son las microempresas familiares, ¿verdad?, que aunque las mujeres son las que están realizando, son las OILAS que llamamos, ¿verdad? Son las que producen, las que venden, las que hacen mejor la contabilidad, las que se mueven, hacen el, pero son los varones los que tienen el control de la microempresa, si se va a dar un crédito, entonces generalmente la mujer fía, ¿verdad? Tiene que si el hombre no paga, pues ellos tienen que pagar, pero es el hombre el que aparece como el emprendedor, ¿verdad? Esto tiene que ver justamente con esa división sexual del trabajo y esa concepción que todavía priva en nuestras sociedades acerca de el papel asignado socialmente a hombres y a mujeres, ¿verdad? Y eso nos está fregando. No solo a las que están viviendo en situación de pobreza, sino a las mujeres en sectores medios, fundamentalmente. La calidad de los trabajos femeninos es muy inferior a la que tienen los hombres que laboran en el sector informal. Si bien la cantidad de mujeres microempresarias propietarias es menor, un poco menor en la mayoría de los países, y esto por un problema de registro, ¿verdad? Son las que aparecen como empleadas en las empresas. Están en desventaja porque ganan más quienes aparecen como propietarios, ¿verdad? Pero por otro lado, esto le limita el acceso al crédito, le limita el acceso a una cantidad de recursos. Pero además, están expuestas a una fuerte explotación. El servicio doméstico, que es una de las áreas, ¿verdad?, donde se ubican la mayoría de las mujeres que están incorporadas al mercado de trabajo, concentra no solo una gran cantidad de trabajadoras, sino que va en aumento. Y esto está relacionado con cómo está operando capitalista, o sea, y cómo opera esta división sexual del trabajo en el marco de ese mercado de trabajo capitalista. En los últimos 10 años en América Latina, 22 de cada 100 nuevos empleos de mujeres fueron para trabajadoras domésticas pagadas. Es el grupo del sector informal más discriminado y excluido porque recibe las remuneraciones más bajas, tiene las jornadas de trabajo más altas, carece de protección social y solo el 16% cuenta con sistema de seguridad social. Y aquí hay un problema. Por ejemplo, en países como Costa Rica, donde aquí se logró una reforma del Código de Trabajo para equiparar, ¿verdad?, las condiciones de las trabajadoras domésticas al resto de los trabajadores, porque ese ha sido un problema en muchas de las legislaciones, que el servicio doméstico se ha visto como un régimen especial, ¿verdad? Especial para explotar, ¿verdad? Y devaluar, ¿verdad? Derechos, eliminar derechos. En estos momentos, quien contrata una empleada doméstica tiene que pagar seguro social, tiene que pagar riesgos profesionales, pero hay un problema real, ¿verdad? Porque entonces, por ejemplo, la caja del seguro no ha readecuado lo que son los seguros sociales a las condiciones actuales del sistema. Entonces, resulta que ya quedan pocas trabajadoras domésticas que van a dormir en la casa, ¿verdad? Que, o sea, trabajan por horas en muchísimos casos. Entonces, si una trabajadora trabaja 10 horas aquí, trabaja 5 allá, trabaja 20 acá, ¿verdad? Ninguna patrona o patrono va a querer pagar un seguro social de tiempo completo. Entonces, eso ha creado, ¿verdad? Lo que yo llamo un arratonamiento ahí legal, ¿verdad? Porque si bien existe la legislación, por otro lado, por la forma como todavía se sigue implementando las políticas, no se logra resolver el problema de fondo. Por otra parte, son además doblemente domésticas o cuidadoras por partida doble, porque como afirma la CEPAL, las trabajadoras domésticas más remuneradas deben enfrentar su condición de trabajadoras desprotegidas sin abandonar sus responsabilidades familiares. Adicionalmente, quiero señalar aquí lo que tiene que ver con la internacionalización del cuidado. Por eso es muy importante separar el tema del cuidado del trabajo doméstico no remunerado, porque es una actividad en donde están involucradas mujeres que están relacionado, como vemos, no solo a la precarización acelerada de las condiciones de vida y de trabajo de segmentos de mujeres en ciertos países, sino esto está vinculado al tema de la migración femenina. Hay muchas mujeres que están siendo expulsadas hacia países vecinos en condiciones de vulnerabilidad que las exponen a explotación sexual y laboral y que vienen justamente a encargarse del cuidado. Este fenómeno es poco considerado cuando se trata el tema migratorio o en políticas públicas dirigidas a atender la pobreza femenina o la explotación laboral de las mujeres. Es gracias a estas cadenas globales de cuidado que el capitalismo y el patriarcado se están readecuando. Y este es un tema que es central para los organismos gremiales de trabajo social, para las escuelas de trabajo social y para el gremio en general, o sea, para quienes están trabajando en instituciones y que tienen contacto justamente con estas poblaciones. Tenemos a las trabajadoras por cuenta propia y familiares no remuneradas. Estos son grupos mayoritariamente femeninos. Las trabajadoras por cuenta propia son autoempleadas, o sea, cada vez vemos más mujeres, no solo afectadas por pobreza, sino mujeres, por ejemplo, profesionales, ¿verdad? En el mismo gremio nuestro, que son autoempleadas. Ahora, hay la gran mayoría que está recibiendo ingresos precarios, tienen jornadas laborales largas, llevan a sus hijos, en muchos casos, e hijas al trabajo, son ocupaciones sin regulación, hay limitadísimo acceso al crédito y a la asistencia técnica, y en muchos casos no se tiene cobertura de la seguridad social y poco acceso a centros de cuidado infantil. Según la OIT, aproximadamente una cuarta parte de las trabajadoras de la región son trabajadoras por cuenta propia. El trabajo de familiares no remuneradas, en este caso, las mujeres no reciben paga por su trabajo y en muchos casos lo ven como una extensión del trabajo doméstico. Esto es un problema, digamos, en cuanto a la misma visión que tienen las mujeres del trabajo. Es más, cuando se hace una encuesta, por ejemplo, uno pregunta, ¿trabaja? No trabaja. El trabajo no pagado tiene lugar en diversos sectores estratégicos de la economía y representa una de las inequidades más grandes, particularmente si consideramos que su participación es determinante para generar muchos bienes y servicios como la producción de alimentos, la pequeña producción de transformación en talleres y sectores exportadores no tradicionales, como la maquila y la producción de flores y otros productos agrícolas. Está el trabajo a domicilio, que es una antigua ocupación que cobra fuerza en la actualidad. Hay una estrategia de empresas nacionales, públicas y privadas y transnacionales para flexibilizar las relaciones laborales y bajar los costos de producción. En este sentido, entonces, vemos cómo hoy en día hay muchas personas que trabajan a domicilio y lo están haciendo en la informalidad. No aparecen en los sistemas nacionales de estadísticas y esto nos dificulta saber exactamente cuántas personas están trabajando acá. Y la gran mayoría de esta población son mujeres. Lo vemos, digamos, a nivel de lo que es talleres, de maquila y de otras actividades, pero también vemos cómo la empresa privada y la pública comienzan a destacar grupos de trabajadoras y trabajadores en sus casas, por ejemplo, lo que se llama en Costa Rica el teletrabajo, aportándoles una parte del equipo que requieren como computadora y acceso a internet, pero generalmente no les pagan alquiler por el espacio donde laboran en su casa, el uso de electricidad ni otros costos. En este sentido, por ejemplo, vemos cómo cómo ha aumentado a nivel de profesionales en trabajo social lo que llamamos el ejercicio liberal, que son contrataciones por servicios, ¿verdad? Y que es una forma de trabajo a domicilio. Aquí generalmente los ingresos son más bajos, aunque la movilidad ocupacional y los ingresos se incrementan conforme aumenta el nivel de escolaridad. Hay una serie de condiciones, ¿verdad?, que afectan y que generan mayores brechas, así como también una serie de factores que inciden en las condiciones de trabajo. Hay una nueva tendencia que se ha señalado aquí en varias de las presentaciones, que es la flexibilización de la legislación laboral para facilitar una mayor movilidad de la fuerza de trabajo. Y esto está relacionado con los cambios en la organización del trabajo, como la flexibilidad laboral y la fragmentación de procesos productivos, que van a impactar diferente en la fuerza de trabajo laboral femenina y masculina debido a esta división sexual del trabajo. Aquí las mujeres han experimentado una precarización en sus condiciones de trabajo, a pesar de que para muchas la flexibilidad aparece como una alternativa para conciliar, ¿verdad?, familia y trabajo. O sea, hay una trampa ahí. Porque la sociedad les sigue asignando la responsabilidad de la reproducción social de manera fundamental. Y las políticas laborales siguen concibiendo el trabajo de las mujeres para el mercado como secundario. Aquí lo que vemos es una flexibilización no solo en leyes laborales, sino en los procesos de trabajo. Estas prácticas resultan en inseguridad e inestabilidad en el trabajo y los ingresos. Hay una precariedad generalizada del empleo, el desempleo y el subempleo. En muchos casos los salarios están por debajo del mínimo legal. Hay pérdida de beneficios sociales y salarios devaluados que no alcanzan en muchos casos para solventar las necesidades básicas. Y también tiene un impacto en la salud, ¿verdad? Porque están expuestas a niveles elevados de estrés, depresión como producto de la inseguridad y la violencia de género, enfermedades del sistema digestivo y cardiopatías, entre otros. El trabajo doméstico no remunerado es una responsabilidad que limita nuestra participación en el mercado laboral. Y este es un eje, ¿verdad?, en este tema, que tenemos que abordar y resolver, pero desde políticas integrales y políticas que estén planteadas desde la condición de las mujeres trabajadoras. La sociedad sigue funcionando como si el trabajo doméstico y las tareas de cuidado fueran responsabilidad solamente de las mujeres, desconociendo que el cuidado, no el mercado, debe ser asumido por todas las personas como el trabajo más importante para la sobrevivencia de la humanidad. Esto implica que las familias, las comunidades, el Estado y la empresa privada sean corresponsables del cuidado y otras tareas domésticas que no se pagan, aunque son productivas y esenciales para el mantenimiento del hábitat. Aquí yo quiero traer, ya para ir cerrando, algunos resultados de las encuestas de uso de tiempo que se han venido haciendo en América Latina. Fundamentalmente me voy a centrar en algunos datos de la de México y la de Costa Rica, pero los estudios de uso de tiempo aportan a la comprensión del papel de las tareas domésticas y del cuidado en la generación de bienestar social. Y por otra parte, permiten evidenciar las brechas que existen entre hombres y mujeres, así como las inequidades en la distribución del tiempo a partir de la evidencia estadística. En todos los casos, son las mujeres quienes están asumiendo la mayor carga de trabajo doméstico y del cuidado. Veamos, en México, por ejemplo, los hombres dedican a las actividades domésticas un promedio semanal de 11.49 horas, mientras que las mujeres lo hacen 44.9 horas. Esto varía un poco según el estrato social y el nivel educativo, pero más o menos anda por ahí. Estamos hablando que para las mujeres esto significa una jornada de un empleo de tiempo completo. En la encuesta de uso del tiempo de la Gran Área Metropolitana, realizado recientemente en Costa Rica, las mujeres dedican al trabajo doméstico no remunerado un tiempo efectivo semanal de 37 horas, mientras que los hombres invierten 15 horas y 37 minutos. Una diferencia de más del doble del tiempo. Y aquí es interesante cuando uno entra a ver cuáles son las actividades, las tareas domésticas que los hombres desempeñan con mayor regularidad, son tareas domésticas donde se utilizan electrodomésticos, porque la escoba y el trapo de piso no. Sí. Y por ejemplo, el lavado, el auto,
bueno, te doy una pregunta.
El mercado, sí, no, es interesante, ¿verdad? Porque sí han habido cambios, pero está relacionado con el grado de tecnología doméstica que se utiliza. Las mujeres destinan más tiempo semanal para las actividades de ayuda voluntaria a otros hogares en forma de trabajo doméstico no remunerado independientemente de la edad. Es fundamental aquí que entendamos que el trabajo doméstico no remunerado y los cuidados debemos asumirlo como una responsabilidad social compartida y un bien público y un derecho de ciudadanía. Esto es fundamental. Hay que pensar en la universalidad del derecho a los cuidados y dejar de estar focalizando el derecho al cuidado, ¿verdad?, en términos de la previsión de servicios sociales, fundamentalmente para las poblaciones de mujeres más pobres. Esto lo tenemos que ver como un derecho, ¿verdad?, universal de todas las mujeres, de todos los hombres, ¿verdad?, y la sociedad lo tiene que asumir como un bien público. Las responsabilidades familiares pueden y deben compartirse con todas las personas que son parte de la familia de manera equitativa y superando los estereotipos de género. Y nosotras tenemos que cambiar la visión de vernos como seres indispensables y omnipotentes en el cuidado de la familia y la casa, delegando las tareas más importantes, convenciéndonos de las capacidades de los y las demás personas para asumirlas bien. O sea, hay que empezar por ahí, haciendo esfuerzos para no culpabilizarnos o permitir que se nos reclame. El trabajo es un derecho de toda mujer, de todo hombre, que debe realizarse en condiciones que aseguren la vida y la salud, así como una remuneración justa y estable que le permita a la persona satisfacer de manera adecuada sus necesidades materiales y las de su familia hasta su vejez o en cualquier circunstancia que le impida trabajar y generar un ingreso. Como derecho humano, es también una aspiración. Gracias.